Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Los que nos siguen y nos sintonizan semanalmente recordarán que estamos con Los Trabajos y los Días de Jaime Andrés Álvarez y Fuentes, uno de los tres ganadores del concurso de memoria poética Nemocine, este año 2022 dedicado al poeta León de Greiff. Logramos encontrar, qué rico, un nuevo espacio para que Jaime Andrés también nos acompañara en este programa. Con él entonces conversaremos de nuevo. Gracias, Jaime Andrés, por estar otra vez en Los Trabajos y los Días.
No, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar de nuevo en el programa para conversar sobre León de Greiff un poco más.
Yo tengo una deuda con los oyentes desde el segundo programa dedicado al concurso de memoria poética Nemocine, porque no se me ha olvidado que yo en el segundo programa despedí diciéndole a los oyentes que íbamos a escuchar en voz del poeta León de Greiff el poema equívoco del juglar ebrio, sonata latebrante urdida en antiguo y en nuevo, y desafortunadamente el tiempo no nos permitió poner el poema. Entonces vamos a empezar por pagar esa deuda y escuchemos entonces al poeta León de Greiff en su voz con este singular poema.
Poema equívoco del juglar ebrio, sonata latebrante urdida en antiguo y en nuevo. Por ahí viene el juglar ebrio diciendo versos, por ahí viene diciendo versos droláticos y heréticos, por ahí viene cantando su trémolo miserere, cantando su treno funéreo, cantando viene, silencio, cantando y riendo y llorando el trovero. Así canta el trovero con su voz avinada, con su voz áspera, atediada, así canta el trovero su cántiga. Dígasme tú, Villón, dígaslo tú, Lelián, o dígalo el mismo preste Joan, ¿dónde están las hermosas que ido se han? ¿Dónde están, dónde están? Dígaslo tú, Villón, que lo inquirías. ¿Dónde fueronse penas y gorjas y risas? ¿Dónde las venturanzas y las alegrías, las nobles fazañas y bellaquerías, los luengos amores, las guerras prolijas? ¿Dónde las Medeas y las Melusinas? ¿Dónde las Isoldas y las Brunegildas? ¿Dónde están los fieros fijos Dalgo, los paladines de hierro, los locos vikings aventureros? ¿Dónde los Sigfridos y Carlos Docenos, Bayardos y Cides, los Guzmán el Bueno y Aníbal, Geclanes y Neyes y el de Peleo? ¿Dónde los titanes que esgrimen aceros, los ínclitos pares y poetas épicos? ¿Dónde los Roldanes y los Oliveros? ¿Dónde los Quedvedos, Manriques, Ciranos, heroicos troveros? ¿Dónde los prodigiosos filibusteros y los corsarios y los bucaneros, los Morgan y los Drake y los Jambare epopeicos, y los Ulises y los Simbad y Marco Polo sempiternos viajadores, y los Camons y Ercillas intrépidos, Carlos de Orleán luengos lustros preso, los Pushkin y Byron enteros? ¿Dónde los titanes que esgrimen aceros, aceros tajantes de Toledo, aceros de Italia o los Damasenos? Y del propio Villón la bizarra odisea en medio de la hampa, escolares báquicos, gentuza non sancta, reitres mosqueteros, maestros de espada, charlatanes pícaros y mujeres malas, así dislo el fraile que ahí nada más las ama. Y del propio Villón la áspera ordalia, la odisea trágica, la odisea macabra, el delirio poesco, la pesadilla macbetiana, la bizarra odisea, ¿quién me dirá? Y diráme las angustias de tantos poetas de que ni se curan en sabiondos textos de literaturas, las fieras angustias de esas almas mútilas, toda la miseria perennal y dura, dolorosa balumba de poetas tristes, cabelas aurdas y porches, y por las buhardas, tugurios y rúas que Orión alumbra con su cinto de luz desnuda. ¿Quién habrá que dígame de sus cuitas únicas? ¿Acaso la mágica luna? ¿Acaso la luna? ¿Acaso la luna que todos loaron? ¿Acaso la luna huésped de Sabiniano Hércules, de Cyrano de Bergerac el narigudo y de tanto lunático? ¿Acaso la luna? ¡Oh fantasma pálido! ¿Dónde bebe sus filtros Edgardo Poe, el de alma de sándalo? ¿Por dónde discurre con su Quijano y Rocinante y el buen Sancho Cervantes el manco? ¿Will con el rey Lear y Falstaff y Iago, Macbeth y Mercucio, Porcia y Coriolano y Ofelia y Cordelia y el tercer Ricardo? por donde pasea Verlaine cojitranco, por donde divaga Baudelaire maniático, y Rimbaud anómalo, y Corbière y Lafort, soñando Keats y Shelley donde, y donde el germano ruiseñor acedo y estoico, y el indio Darío borracho. Por ahí viene el juglar ebrio danzando y riendo, por ahí viene cantando el truculento himno de la alegría y la locura y el misterio, con voz de irónico sileno viene cantando, por ahí viene diciendo versos droláticos y heréticos, desnivelados y asimétricos, disparatados e inconexos, por ahí viene cantando su trémulo miserere, su lúgubre nenia, su treno funéreo, por ahí viene riendo, cantando viene, silencio, que viene cantando y riendo y danzando, que viene llorando el trovero.
Uno escuchando este poema dicho en la voz de León de Greiff, Jaime Andrés, usted que lo tiene ahí en su corazón y en su cabeza, esos 40 poemas, uno se da cuenta que el poeta León de Greiff los dice a una velocidad mayor de la que normalmente uno los lee. Eso es muy singular, encontrarse como con esa sorpresa y ese poema que es un poema largo y complejo.
Sí, claro, siempre es muy sorpresivo escuchar a los autores leyendo su propia obra, y más cuando es poesía, porque nosotros como lectores muchas veces tenemos nuestra propia manera de leer, pero tendemos a universalizarla, a creer que es la única, y encontrarnos con el autor leyendo de una forma de pronto tan distinta a la que nosotros mismos leemos, es bastante curioso. Yo también durante el proceso de aprendizaje tuve la oportunidad de escuchar este y otros cuantos poemas de León de Greiff, como Tango La Zampoña, que me encantan en su propia voz. Y sí, las primeras veces uno se queda sorprendido por la velocidad a la que los dice, en especial yo que suelo decirlos con una cadencia más lenta. Pero una vez se han escuchado varias veces, es una rapidez que envuelve y una rapidez que emociona, y todavía los sigo escuchando porque en verdad me gusta mucho su forma de recitarlos.
Muy interesante eso que nos dice usted, Jaime Andrés Álvarez Cifuentes, sobre esa manera de leerla del poeta, porque es verdad que cuando uno tiene ocasión de escuchar al propio autor leyendo su obra, sea poética o sea prosa, pues es una maravilla, porque es uno que lo siente como en el oído de uno. Lo curioso es que cuando uno ha leído, por ejemplo en el caso de León de Greiff, uno ha leído el poema, y generalmente pasa así, cuando uno lee a los poetas, pues los lee en ocasiones antes de conocer cómo los leen ellos. Entonces es una interesante comparación, aunque muy respetable. Por supuesto, el dueño del poema los lee como a él le parece que deben ser. Entonces quizás sea una osadía de mi parte decir que León de Greiff los lee muy rápido, porque seguramente yo los leo mucho más despacio. Pero lo que usted dice también es muy bello. Esa manera de leerla tan rápido que al principio sorprende, luego uno encuentra, si los oye varias veces, ahí hay también un ritmo que él quiere poner así como más acelerado, como que también tiene una belleza. Eso también es muy, muy singular. Borges, hay grabaciones de muchos, de José Manuel Arango, de María Mercedes Carranza, de las versiones del concurso de memoria poética de Mocine, creo que hay de todos. Pero hay poetas de los que uno le gustaría oír cómo lee Rilke, por ejemplo, le gustaría saber, pero ya pues no puede.
Sí, esa es una fortuna de los poetas del siglo XX, del siglo XXI, que ya se contaba con estos medios técnicos para grabar, que han llegado hasta nosotros sus voces y que no solo tenemos sus letras, porque uno a través de las letras puede imaginar cómo lo hacían, pero enfrentarse a la voz es distinto, y también es muy bello porque es otra manera de entrar en contacto con la obra. Entonces es una suerte que, por ejemplo, en el concurso de memoria poética, en las 5 versiones se han hecho sobre poetas del siglo pasado, del siglo XX. Entonces son poetas que de los que uno puede encontrar grabaciones, puede conocer su voz, pero sí, lamentablemente el desarrollo técnico nunca ha estado a la par del desarrollo artístico. Entonces muchísimos grandes poetas de todas las geografías nos quedaremos sin conocer su voz, solo tendremos que conformarnos, pero de pronto pequemos de ambiciosos, porque es que ya con tener sus letras es demasiado.
Claro, poetas de la talla que nos anteceden, ya no más, es mucho lo que les tenemos que agradecer por haber escrito esos poemas, como los que usted mencionó en el programa pasado, que estando usted muy joven también se aprendía de memoria cuando estudiaba bachillerato, pues Barba Jacob. Aquí mismo en Colombia hay grandes poetas, sin tener en cuenta pues los de la literatura universal, que son enormes. Y sí, quedaremos con la intriga de saber cuál era su timbre, su tono de voz, su cadencia al leerlos, pero ya no más por haberlos escrito, es mucho lo que tenemos que agradecer y disfrutar. Pero vamos entonces con otro de los poemas que está en su cabeza, porque quizás los oyentes en el programa pasado, cuando escucharon los poemas que nos dijo Jaime Andrés Álvarez y Fuentes, no cayeron en cuenta, como en radio no hay pues imagen, pensarán que los estaba leyendo y no. Los estaba diciendo de pura memoria. Aquí no hay ningún... Yo sí tengo aquí un libro de León de Greiff, pero él ni lo ha abierto.
Es una fortuna, uno de esos regalos hermosos que quedan después de haberlos estudiado, que los poemas quedan pululando en la memoria, y espero que así se queden durante muchos años. Vamos ahora con filosofismos. Como esto ha de seguir, al decir de las gentes, o las intonsas gentes dando siempre opiniones, yo habré de liar mis bártulos para ignotas regiones. Regiones muy lejanas, raras y diferentes, y será por los lados de mágicos orientes, o tal vez más allá, donde los aquilones surgen para abismar birremes y galeones en el ávido océano de las fauces potentes, o será hacia occidente, o hacia el sur, o hacia el norte. De ese norte recóndito vinieron mis abuelos, bravos escandinavos de gigantesco porte, con los ojos azules, y orgullosos, y apáticos. ¿Acaso mis nostalgias vendrán de aquellos hielos y mis soberbias y mis vicios aristocráticos?
Bueno, queridos oyentes, aquí acaban de escuchar de la memoria de Jaime Andrés Álvarez, Filosofismos. Vamos a escucharlo de nuevo en la voz del poeta León de Greiff.
Filosofismos. Como esto ha de seguir, al decir de las gentes, o las intonsas gentes dando siempre opiniones, yo habré de liar mis bártulos para ignotas regiones, regiones muy lejanas, raras y diferentes. Y será por los lados de mágicos orientes, o tal vez más allá, donde los aquilones surgen para abismar birremes y galeones en el ávido océano de las fauces potentes. O será hacia occidente, o hacia el sur, o hacia el norte. De ese norte recóndito vinieron mis abuelos, bravos escandinavos de gigantesco porte, con los ojos azules y orgullosos y apáticos. ¿Acaso mis nostalgias vendrán de aquellos hielos y mis soberbias y mis vicios aristocráticos?
Bueno, ahora escuchemos otro. Vamos a hacer una especie de recital poético aquí en Los Trabajos y los Días, al limón, como dicen cuando dos personas dicen poemas. En este caso es una feliz confluencia de tener al poeta León de Greiff de viva voz, gracias a la tecnología de las grabaciones de las que hablaba Jaime Andrés, y a Jaime Andrés. Entonces, no todos los poemas que estaban para aprenderse de memoria están en un disco que hay grabado de León de Greiff, de 25 poemas, que la Universidad Nacional de Colombia los tiene, y creo que en la emisora HJCK de Bogotá era donde fueron originalmente grabados. ¿Qué nos va a compartir entonces enseguida en este recital tan maravilloso, gracias a la tecnología, entre León de Greiff y usted, Jaime Andrés?
Claro que sí, todo un honor estar aquí conversando con León de Greiff, alternando sus propios poemas. Vamos ahora con Sonatina en la bemol, Noche Morena. Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaba. Metido por la noche, los hilos teje de su cántica. Hilos de bronce que son los hilos ásperos de su tedio. Hilos de sangre de su corazón, hilos de laboriosa araña. Hilos de seda que es el ensueño que se arrebuja bajo su melena flava. Metido por la noche que le rodea con mallas de silencio, muelles sillones de velludo, manos cariciosas como manos queridas sobre la siena fiebrada. Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaba. Su voz es como el eco de inauditas músicas ni en los sueños sospechadas. Tañer de amorosas guslas moriscas, de sacabuches y de flautas pastorales y de violas de amor, o el jadear ciclópeo del órgano que tientan los dedos o las arpas de Bach y Händel y de Franck, o el prodigio insólito que logra de la nada el milagro de la sinfonía donde no se funden y todas las voces cantan. Su voz es como el eco de inauditas músicas ni en los sueños sospechadas, o de músicas mútilas, urdidas en la propia fábrica loca de su cabeza, porque se mata lo que se ama, decía mordicante el réprobo, música supliciada. Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaba, ni la selva ni la noche le oía, ni tú, ni nadie, ni nada. Le oía el hosco cerco de la selva cerrada, cerrada como los oídos y los caletres de la gente tonta y chata. Le oyera la selva, le oyera si a gritos cantara, tal el viento y al modo de la tormenta. Pero canta muy paso, sí, a veces su canción es callada, muda, como los ojos abiertos, húmedos, que no dicen palabra. Le oyera la noche, de tibias estrellas colmadas las sienes, de tibias estrellas estigmatizada, vestida de negro suntuoso, le oyera la noche trágica cuando el vocerío del trueno y el zigzaguear de los relámpagos, le oyera la noche tácita cuando con paso desfalleciente cruza sus sendas la luna alunada, le oyeras tú, la mujer ilusoria de ojos sombríos y boca macerada, ni la noche ni la selva le oía, ni tú, ni nadie, ni nada, cantaba, él mismo no se oía la canción que cantaba.
¡Qué maravilla! Nosotros estamos aquí felices haciendo esta celebración alrededor de la poética de León de Greiff, justamente por ese concurso tan singular creado por el profesor John Jairo Gómez, Nemocine, Memoria Poética, este año dedicado a León de Greiff. León de Greiff, les recuerdo a todos los oyentes, nació en Medellín en 1895 y muere en Bogotá en 1976. Es uno de los más notables poetas colombianos, autor de algunos poemas que se cuentan entre los más conocidos, aprendidos y antologados de la poesía colombiana, y además de una vasta, compleja y magistral obra poética. Ante todo, de Greiff, y esto es lo importante, es un poeta único, nadie se le parece, no fue imitador de sus maestros modernistas, no tuvo epígonos ni dejó discípulos, porque su particularísima manera de escribir, desarrollada por otro individuo, acabaría sin remedio pareciendo un pastiche. Él es él. Hay en esta poesía una primera fuente de goce, la materia misma de los textos, las palabras, los sustantivos que inventa, nunca arbitrariamente, siempre con un ancla lexicológica o etimológica. Tan gozosamente descubiertos, tan juguetonamente empleados, los juegos con las palabras, los arcaísmos, las sintaxis inesperadas, el eterno juego de la repetición, de la enumeración, y hay más, ese humor que comienza por él, para no hablar de los momentos de un lirismo nuevo y puro y transparente como en los poemas de amor, para no hablar de su capacidad narrativa que tanto lo llamaba con la tentación de escribir novelas, novelones y novelines. Todo esto lo he querido quintaesenciar con este conjunto de poemas que muestran, espero, lo mejor de las 4.500 páginas reunidas en su obra poética, su obra dispersa y su obra completa. Esta reseña la firma Darío Jaramillo Agudelo en el libro que él hace, una antología de la poesía de León de Greiff, un libro muy bello que recomendamos también. Hacía parte del premio para los tres ganadores del concurso de memoria poética editado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces ahí Darío Jaramillo Agudelo también hace una muy bella reseña y al final hace un estudio muy juicioso de la poética de León de Greiff. Desde este programa saludamos y felicitamos a los otros dos ganadores, a Juan David Núñez y a Sergio Pérez, porque ellos desafortunadamente no pudieron estar en estos programas, pero igual nos alegra mucho pues contar con uno de los tres ganadores de este concurso. Ahora entonces, ¿cuál otro poema compartimos? Ya no necesariamente tiene que estar también en la voz de León. Si está, muy bien, y si no, también bienvenido.
Vamos con uno de los rondeles, porque de los 40 poemas que debíamos aprendernos, 18 eran rondeles. Este, el rondel número 7, Alguna vez iría tu vera. Alguna vez iría tu vera, novia, mi novia, prometida, dulzura y goce de mi vida y de mi otoño, primavera. Alguna vez iría tu vera, pobre, tu alma entristecida, pobre, mi alma prisionera, dentro una malla diagorera, locura glacial y encendida. Novia, mi novia, prometida, vendrá una fuente de parlera, agua lustral para la ardida, sed de pasión enloquecida. Novia, mi novia, prometida, alguna vez iría tu vera.
Contémosle entonces a los oyentes cómo sucedía el desarrollo ya de la premiación.
Claro que sí, el concurso estaba programado para desarrollarse el 22 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio principal del edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, y en efecto se celebró en este día y en este espacio. Los participantes debíamos llegar con media hora de anticipación, así nos lo pidió el profesor John Jairo. Llegamos a las 8:30, todos nerviosos, con un poquito de frío, pero la logística fue impecable, la verdad. Todos los asistentes, también estudiantes de la UQ que le estaban colaborando al profe en la organización, nos facilitaron los tapones para los oídos y los cubreojos, porque cada vez que subíamos al escenario en las tres rondas que duraba el concurso, debíamos cubrirnos los oídos y los ojos para aislarnos un poco del medio y estar más concentrados al momento de decir los poemas. Eso ya había quedado claro en el reglamento desde el principio, desde que nos inscribimos. El concurso se desarrolló en tres rondas. Una primera ronda, a la segunda pasamos 5 participantes y a la tercera avanzamos los 3 finalistas. Y aunque la final estaba programada para hacer una sola ronda, mis compañeros tenían un nivel muy muy bueno, tanto así que los 2 profesores que hacían parte del jurado no tuvieron otro remedio que declarar un empate y pasar al desempate, que ya fue el cierre del concurso, en el que ya sí se definió el orden de los puestos. Posteriormente a esto se procedió con la premiación, unas foticos por aquí, otras foticos por allá, todos muy contentos con el trofeo, pero más allá de la premiación material y del libro que nos dieron, una antología de Grave muy bonita, el desarrollo del concurso, que duró alrededor de 2 horas y media, 3 horas, todo fue impecable, todos los participantes lo hicieron muy bien, la logística, el profesor John Jairo, que le había dedicado mucho tiempo, mucho cariño, mucha dedicación. Por fortuna todo se pudo desarrollar sin tropiezos, y bueno, por los aplausos y por los comentarios posteriores, también el público que asistió quedó muy contento.
Claro que sí, y ese método de taparle los oídos y los ojos efectivamente funciona, eso sí les sirve para decir el poema más tranquilos.
Creo que en ese punto no puedo generalizar, pero ya hablando desde una perspectiva personal, yo estaba un poco nervioso, tanto por el micrófono como por aislarme del medio con los tapones y cubriéndome los ojos, pero la verdad al momento de hacerlo desde la primera ronda me sentí muy muy bien, creo que fue algo que me ayudó muchísimo, aunque de todas formas el público era muy silencioso, todos muy respetuosos, solo se aplaudía cuando uno de los participantes terminaba su intervención, entonces el ambiente era muy propicio, pero aún así creo que estos dos elementos accesorios, los tapones y el cubreojos, nos ayudaban bastante, o por lo menos a mí me ayudaron bastante a mantener la concentración y estar enfocado únicamente en el poema.
Claro que sí, y yo estuve también en otras versiones del concurso y tienen que aprenderse los 40 porque al inicio es al absoluto azar, en unos papelitos que salen los nombres del poema que le toca decir a cada uno, o sea, no hay nada distinto pues al azar para que los digan.
Así es, los 40 poemas están divididos en 3 grupos, los pequeños, los medianos y los largos. Entonces en la primera ronda solo estaban dentro de la bolsa de Manila los poemas pequeños, pero aún así nosotros sacábamos una tarjetica al azar, entonces por supuesto que era necesario saberse los 40 poemas porque nos podía tocar cualquiera. Ya en la segunda ronda eran los medianos, pero el mismo método, al azar, y en la tercera ronda eran los largos, que los largos eran cerca de 6 poemas o 7, del 34 hasta el 40, y también al azar, exceptuando el último, el número 40, un poema que ya tuvimos la oportunidad de escuchar en la voz de León de Greiff, el poema equivocó del juglar ebrio, que era el más largo de los 40 que nos tocó aprendernos, 580 palabras, entonces al ser el más largo, con mucha diferencia del segundo, a los 3 finalistas sí nos tocaba decir ese para que la competencia fuera más justa y verificar que todos sí nos hubiéramos aprendido el poema más largo.
Claro que sí. Compartamos entonces otro poema. Jaime Andrés, usted ya está lleno de riquezas porque ya tiene un montón de regalos invisibles, intangibles, a la hora de cualquier celebración. Usted puede perfectamente decirle a su grupo de amigos o de familia, bueno, les tengo un regalo, y puede decir mínimo algunos de esos poemas que se sabe de memoria. ¡Qué maravilla!
Claro que sí, es un regalo que no tiene precio. Ahora voy a decir Horóscopo, un poema que tiene un epígrafe muy gracioso, extraído del almanaque. No busques la felicidad, terminarás atropellado por un carro. En el concurso no debíamos decir los epígrafes, pero este, por ser sumamente gracioso, por lo menos a mí me lo pareció, también quise memorizármelo. Ya el poema como tal dice: si ha de ser así, pues, ¿para qué la brega cotidiana? Ya siento que se acerca la auriga, y un carro de labranza o una regia cuadriga pondrá fin a mis bromas. Pero, mientras se llega, ¿no será lo más bello mirar cómo navega, toda llena de ensueños, mi nave, en la enemiga mar, colérica, fosca, que iracundo fustiga con sus trompas Eolo? Arriba, Sirio y Vega ya no se ven, abajo, solo, señero, pasma por su serenidad el último marino, agarrado al timón, esclavo de su sino, es el amo, es el dueño de su buque fantasma. Esto, si el almanaque no mintió, que en tal caso serán 14 versos que le doy al Parnaso.
Ahí está lo que decía muy bien el otro poeta Darío Jaramillo Agudelo, que él también incluía el humor de una manera magistral. Ese sí no está en la voz de él. Usted ahora nos dijo esa hermosura de canción de Sergio Stepansky, pero también está el relato de Sergio Stepansky. ¿Sería posible compartirlo, ya que ese sí lo podíamos oír al limón en su voz y en la voz del autor León de Greiff?
Por supuesto, el relato de Sergio Stepansky, que por lo menos a mí me da la impresión, es uno de los más conocidos del autor. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, y la juego la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, la juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín, la juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo, todo, todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto río abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, o por los colgajos que se guindan las orejas la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenían los dedos Carlomagno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, o por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida, al fiado, por una fábrica de crepúsculos, con arreboles, por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fuguen griseas podres, toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida.
Impresionante, de memoria absoluta. Aquí Jaime Andrés todo lo está diciendo de su memoria. Con razón quedó entre los 3 ganadores. De manera que, Jaime Andrés, que no nos queda sino como felicitarlo, porque usted en esa juventud, ya con ese acercamiento tan, como tan sentido a la poesía, aprenderse un poema de memoria es una forma sutil de estudiar literatura, la mejor manera, casi placentera, de estudiar cómo se escribe, de manera que yo creo que en el futuro tendremos oportunidad de volvernos a encontrar en este programa y quizá ya usted como también con sus escritos. También hay que agradecerle a su mamá, que de alguna manera fue la que lo inició en la poesía, al tener libros de poesía en su casa, al leerle también a usted cuando era niño. Esas son huellas, que semillas que van dando muy buena cosecha, como en su caso. O sea que de entrada le agradezco no solo a usted que haya estado en este programa Los Trabajos y los Días, sino también a su mamá, que de alguna manera lo contagió y lo antojó de este amor a la poesía.
Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al profe John Jairo por el concurso, la verdad lo disfruté muchísimo. Y ya en el plano de los muertos, en ese plano distinto, muchas gracias a León de Greiff por esos poemas tan bellos y también por los enrevesados que ahí de a poco los vamos descifrando. Muchas gracias.
En los controles técnicos, Jorge Enjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de Radio UNAL 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los Trabajos y los Días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín.